Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos y me da además mucho gusto poder estar en esta dinámica donde Víctor Aramburu, Rafael Espinosa y su servidora Paulina Contreras, pues podemos compartir espacio y poder platicar los tres en esta ocasión de uno de los temas que pues causó revuelo durante algunos días de las semanas previas, y me refiero a la transacción de Citibanamex, o la pues no transacción, digamos, de Citibanamex. Y es que desde hace más de 16 meses pues se había anunciado por parte de Citi que vendería su segmento de banca comercial aquí en nuestro país, acompañado de algunos otros rubros, y señalaba además que lo vendía de manera conjunta, es decir, que no iba a estar segmentando por nichos de negocio como fuera la Afore, por ejemplo, o la banca comercial, etcétera. Y al final pues no ocurrió como tal esta transacción. Hubo varios tiradores en el camino, pero pues vamos a platicar un poco de eso y de lo que sigue, e incluso de lo que hay por ahí de planes en torno a todavía una posible adquisición. Pero bueno, primero quiero saludar a Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Pau, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. Bien, pues aquí para comentar el asunto, quizá un poco más allá de la estiria floja, y pues un saludo también a Rafa, a quienes nos escuchan, y pues a Adolfo en la producción.
Así es, también me da mucho gusto saludar a Rafa Espinosa. Rafa, ¿tú cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pau? Buenos días, bienvenidos, o buen día a todos, bienvenidos, gracias por escucharnos, y saludos también a Víctor y Adolfo, que en la producción que nos están atendiendo. Pues sí, es un tema que el cual ya lo habíamos platicado, esto parece una canción de José José.
Sí, así tal cual, y justo me gustaría comenzar contigo, Rafa, haciendo un poco este pues contexto, platicando de este contexto que enmarcó a una transacción que no se llevó a cabo. De entrada, preguntarte, ¿tú crees que en esta transacción, o en la, más bien en el que no se pudo haber logrado esta transacción, influyó toda esta serie de declaraciones del presidente de entrada de que quería que el comprador fuera mexicano, el disque visto bueno a la REA? Es decir, ¿tuvo gran parte que ver o es punto y aparte y más bien es un tema de las dos partes que no se entendieron?
Pues básicamente fue un proceso muy malo el que hizo Citigroup. La verdad es que la venta de Banamex, que se esperaría ser algo normal, se manejó muy mal. Primero por Citigroup. La verdad es que fue muy mal hecho, muy mal establecido. Hace 16 meses empezaron con esto y después el gobierno dijo, bueno, está bien, pero estos son los criterios, ¿no? O sea, primero que sea capital mayoritario mexicano, segundo que todo el patrimonio se queda y el patrimonio cultural se queda, debe quedarse en el país. La otra es pues las cosas más normales, ¿no? O sea, debe estar al corriente del pago de impuestos, debe de estar pues estar muy muy transparente y legal. Hasta ahí el gobierno pues había dicho, bueno, pues fuera de lo del la mayoría del de capital que fuera mexicano, todo lo demás era pues relativamente sensato, ¿no? En términos de poder aprobar una venta. Pero después se hizo el asunto medio complejo, porque entonces los compradores se fueron descartando, primero los extranjeros y después los nacionales, con declaraciones muy pintorescas, se iban saliendo del camino. Salinas se salió con sus declaraciones donde dijo que Banco Azteca iba a ser realmente el sustituto de Banamex por la fuerza que traía, etcétera. O sea, cosas que no eran necesarias. Llega el último tirador y pues no hay competencia en la compra de Banamex cuando solamente hay un comprador posible. Va con el gobierno, trata el asunto, surge una situación externa a lo que es el proceso de venta y entonces todo aquello se desmorona. Entonces por eso decimos que es como canción de José José. O sea, lo que pudo haber sido no fue, ¿no? Porque casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y entonces ahí no se dio el amor suficiente. Y después el gobierno sale con la idea, bueno, pues entonces yo quiero el banco, lo cual justificada o injustificadamente espanta a Citigroup y dice no, nada de eso. O sea, mejor nos vamos, pateamos el bote hasta el 25. es un proceso que fue muy desaseado, muy desafortunado, muy mal hecho, principalmente de Citigroup. Y luego llega el gobierno federal y dice, bueno, pues si se puede, pues quiero aprovechar la compra de un banco, lo cual Citigroup dijo, no queremos eso, pateamos el bote hasta el 25. Lo que hizo la REA fue muy visceral en términos de salirse del proceso de compra porque se sintió afectado por otras cosas, otro tema, ¿sí? Entonces, pues muy mal Citigroup, muy mal también la REA como lo estaba manejando. La intervención del gobierno, bueno, fuera de lo capital mayoritario mexicano, pues todo lo demás era relativamente sensato. Ya ahora ponerle color a este asunto era que el gobierno ahora todavía sigue interesado en Banamex para comprarlo. Pero pues vaya, eso ya fue la cereza en el pastel de un proceso muy desaseado. Eso es lo que así a simple vista se puede ver de esto.
Y ahí tocas un punto que todavía sigue estando sobre la mesa y me gustaría entrar con Víctor al respecto. A ver, de entrada, ¿el gobierno podría comprar un banco? Es decir, ¿sigue estando por ahí el rumor en torno a la posibilidad de que más allá de darse esta oferta pública inicial en el 2025 antes se pueda volver a retomar la negociación y que uno de los tiradores sería justamente el gobierno? Víctor, ¿el gobierno por qué podría interesarle comprar un banco, en este caso, pues Banamex?
Bueno, comentaba hace algunos años, más de 20, vivía yo en Francia y es quizá como el ejemplo que tengo un poco más a la mano. Sí, lo que dice el presidente es que, bueno, algunos gobiernos del mundo tienen pues sus propios bancos tratando de solucionar pues un problema de mercados incompletos, es decir, que sí hay demanda, pero lo que no hay es oferta, ¿no? El famoso dicho de que pues, en ciertos lugares la gente guarda su dinero debajo del colchón. Y bueno, pues eso es lo peor que se puede hacer, porque básicamente pues te lo come la inflación. De hecho, bueno, en México, si uno lo deja el dinero en el banco y no tiene algún tipo de inversión, ya sea como en CETES o algo así, pues en realidad también uno está perdiendo dinero, porque los bancos mexicanos no pagan intereses. Bueno, al menos de los que yo conozco, ninguno paga intereses, cosa que contrasta fuertemente con bancos de otros países, ¿no? De donde pues, también es mínimo, pero mínimo te pagan y no te cobran la cantidad de comisiones leoninas, que creo que ese es un gran pendiente que tiene la 4T, ¿no? También meter a los bancos en cintura, porque su modelo de negocios pues, está basado en cobrar comisiones altísimas para cualquier cosa, cosa que no sucede en otros países, ya no digamos de Europa, sino de América Latina. Entonces comentaba, pues el caso de Francia, que allá el correo, pues para todos los efectos prácticos es más banco que correo, digo, y tiene su lógica, ¿no? Pues en los años previo a la internet, pues muchas de las transacciones se hacían enviando un cheque y vía el propio correo, ¿no? Y cobrándolos así. Yo no podía canjear o cobrar ese cheque en el correo. Y sobre todo, pues para atender a un sector en el cual pues, yo estaba incluido de bajos ingresos, ¿no? Que a lo mejor justamente no podría costear o tener el saldo mínimo en un banco comercial. Y entonces, pues lo que hacía el gobierno francés, o que sigue haciendo el gobierno francés en este caso, pues es llenar un mercado, ¿no? Justamente un mercado incompleto, porque pues sí hay demanda, pero no hay suficiente oferta. Entonces, en ese sentido, pues entiendo la lógica, ¿no?, de querer adquirir un banco como Citibanamex. De alguna forma es lo que está atrás, ¿no?, de la creación del Banco del Bienestar. Digo, si alguien se ha dado una vuelta pues por el México, digamos, más profundo, pues sabemos que no hay cajeros muchas veces en muchos municipios, ¿no? O sea, uno va a la cabecera municipal y pues ahora sí que para el banco. Es mucho como el mito este de la publicidad de Telcel que dice que todo México es territorio de Telcel. Pues no es cierto, ¿no? Uno se sale de las autopistas y carreteras principales y pues ya no hay señal, ¿no? Incluso dentro de ellas. Y eso es algo que sucede mucho en México. Y tenemos también fuertes problemas de inclusión financiera, o sea, a diferencia de países, incluso con niveles de desarrollo más bajos, ¿no? Como Kenia, la India, donde sus niveles de bancarización son mucho más altos y también los costos de transacción son mucho más bajos. Vamos, te pueden hacer transacciones por medio de los celulares, cosa que en México pues estamos muy retrasados en ese sentido, ¿no? Incluso para estándares de otros países. Entonces, en ese sentido, entiendo la lógica de querer tener un banco. La parte que sí ya no me queda muy clara es Citibanamex, porque ese banco en particular, pues porque tiene el mismo perfil de los otros bancos comerciales, que tiende a estar concentrado justamente pues en grandes ciudades, y donde más bien se necesitaría la cobertura es en lugares pues de difícil acceso, que es a lo que se ha estado enfocando el Banco del Bienestar. A lo mejor podría ser pues por la capacidad instalada que ya tiene Citibanamex, el Banco del Bienestar todavía no, cosa como la apps, la banca electrónica, la cobertura de cajeros, etcétera, pero vuelvo a lo mismo, pues no van tan situados en lugares donde a lo mejor pues ya no es muy necesario, ¿no? Que haya más ofertas, sino más bien pues esta debería descentralizarse. Y esto lo digo porque también hay un mito, ¿no? Que dicen, no, pues la gente pobre no ahorra. No, sí ahorran. Como decía hace rato, bueno, ahorrar debajo del colchón pues es lo peor que se puede hacer, pero normalmente lo que hace la gente pobre pues es invertir en animales, ¿no? La gente de bajos ingresos, pero de ahí viene que las alcancías pues sean cochinitos, normalmente es lo que hace la gente, o bueno, para quien ya tiene mayores ingresos, pues adquiere a lo mejor alguna joya, vamos, algo que conservar el valor de su dinero y que no se lo coma la inflación, y no guardarlo pues precisamente debajo del colchón. Entonces, en ese sentido, pues entiendo la lógica de por qué lo quiere hacer el gobierno.
Rafa, ¿y tú le ves esta lógica a este deseo de querer adquirir Banamex, considerando además que, pues bueno, su prueba piloto, por decirlo así, pues es justamente el Banco del Bienestar y vemos que no necesariamente ha funcionado? Víctor, pues nos justifica, digamos, de alguna manera o dice que entiende esta lógica. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí es, digamos, válida esta intención por parte del gobierno federal de comprar particularmente a Citibanamex?
Bueno, tiene su lógica, es decir, no es descartable. Digo, lo que dice Víctor es muy lógico en el sentido de tener una estructura bancaria que llegue a todos. El problema es, no es eso, sino el problema es que yo voy más por la parte de la regulación bancaria adecuada, más que adquirir un banco, ¿no? Porque primero sería muy costoso y segundo, pues la historia económica, no todos los casos, pero en su mayoría dice que el gobierno es muy malo cuando tiene bancos, ¿no? Digo, aquí en México lo hemos vivido, los gobiernos mexicanos, cualquier gobierno mexicano ha sido muy malo cuando ha tenido en sus manos el control de bancario, ¿no? Y no creo necesario, pues, o sea, no creo que sea necesario adquirir a un Banamex muy citadino, ¿sí? Para poder llegar a espacios o lugares donde se necesita cobertura bancaria. Yo por eso soy de la idea que tal vez lo mejor sería una regulación bancaria más adecuada, ¿sí? Porque hay que reconocer que la banca en México le va muy bien. En México es una maravilla las utilidades que obtienen los bancos aquí. Y lo poco que se comprometen con la gente con algún tipo de apoyo y con intereses pues decentes, ¿no? No digamos para hacerlos ricos a nadie, pero pues un poco más decentes, sacrificando algo de ellos. Y una regulación bancaria ayudaría mucho, incluso por la idea esta que pasó con Banamex, o sea, que no pudieron vender un banco. Eso es algo como absurdo que en cualquier otro país con un sistema regulado bancario adecuado ya se pudo haber hecho, pues no se hace. Entonces, con un contexto tan pues oscuro y opaco dentro de las transacciones bancarias para vender, comprar bancos, etcétera, todo este proceso bancario, yo creo que no es necesario que el gobierno mexicano compre un banco. Es decir, un banco que le tendría que invertir muchísimo dinero, ¿sí? Para poder cumplir el objetivo de dar mayor cobertura, por ejemplo, bancaria, o dar mayor capacidad de ganancia a la gente para que no tenga el dinero debajo del colchón. No creo que sea necesario, pero yo creo que el gobierno mexicano, pues sí se le antoja, pues no podemos negar que siempre es muy atractivo tener eso, aunque la historia nos ha dicho que no es buena idea a la larga, ¿no? Es decir, ya tenemos en nuestra memoria esos cambios de banca y no nos ha ido bien y no le ha ido bien tampoco a muchos gobiernos en muchos países. Algunos les habrá ido bien, algunos pueden componer un poco el barco por ahí, pero ya son circunstancias muy particulares. Entonces, yo soy más bien de la idea de una regulación bancaria en serio, donde sí realmente pues pongan en la mesa a los banqueros y decir, a ver, señores, esto es su negocio, pero es un negocio que está en un país con gente y que esa gente pues nomás no ve el beneficio de tener una banca que sea más socialmente solidaria con sus cuentavientes, ¿no? Aquí el beneficio es muy para muy pocos y el perjuicio es para muchos.
Sí, creo que ahí está este punto de coincidencia entre ambos y yo coincido con ustedes en el hecho de poder incrementar más bien la oferta más allá de buscar el tener este banco, pues tener mayor oferta y mayor bancarización en nuestro país. Me gustaría regresar un poco al tema de la transacción en sí. Me queda claro que, pues bueno, es algo que ya es un tema pues que se decidió y que como tal podría o no cambiar, pero ¿podríamos clasificarlo como una especie de fracaso en la negociación entonces, Víctor, desde tu óptica?
Sí, definitivamente, pues sí, es un fracaso en la negociación. No sé cuál sea la razón por la cual no les interese a inversionistas internacionales pues comprar un banco mexicano, precisamente con lo que menciona Rafa, pues vemos un banco, por ejemplo, como BBVA, pues que produce y genera más utilidades en México que en su casa matriz, ¿no? Que en este caso es España. O sea, México es precisamente un mercado importante en ese sentido, pero digo, también hay que tener en cuenta pues algo que ya mencionamos tanto Rafa como yo, que mucho de estas grandes utilidades pues están basadas en un modelo de negocios que claramente no tiene nada de socialmente sustentable, ¿no? Y responsable, como decía hace rato, Pau, que pues uno ve las tasas de interés y pues si te va bien, la más barata anda por el 40%, ¿no? O sea, una diferencia de 30 puntos porcentuales respecto a CETES y vamos, y eso sí te va bien. Luego ve uno bancos como Banco Azteca, que cobran un CAT arriba del 100%, Digo, entiendo que hay riesgo, evidentemente, ¿no? Sobre todo en un sector de mercado de bajos ingresos de impago, pero ya para cobrar una diferencia de más de 90 puntos porcentuales, tampoco es para tanto, ¿no? Y en ese sentido, ahorita de lo que mencionaba Rafa, a lo mejor ya sí debería cierta utilidad, incluso en las ciudades. O sea, si bien es un problema, y ahí lo comparto totalmente, del modelo de negocios, y es ese modelo de negocios porque tenemos una regulación muy deficiente, que sería lo primero que habría que corregir, pues por otro lado también podría introducir un elemento de competencia precisamente para que bancos como Banco Azteca pues le bajen, ¿no? a este modelo basado en cobrar pues tasas de interés por arriba del 100%, porque además efectivamente a los que más le pegan pues es al sector de por sí pues más expoliado, ¿no? Al de más bajos ingresos. Ahora, yo también quisiera hacer una aclaración con respecto a lo que mencionaba Rafa, de que el Estado ha sido mal administrador. Creo que ya son otras circunstancias, ¿no? Ya no son las de 1980, ya no son las de 1995, 94, cuando el gobierno le llaman intervención para efectos para que volviera a nacionalizar la banca. Creo que ya tenemos una menor regulación, ya no suceden estos casos de tener oligarcas mexicanos comprando bancos, fundándose en el exterior en dólares a tasas más bajas y luego prestando aquí a sus propias empresas. Vamos, todo ese cochinero que pasó, sobre todo la crisis del 94, 95, cuando se reprivatiza la banca, en los años con el sexenio de Carlos Salinas. Digo, y hay que recordar también, ¿no?, cómo vinieron a Carlos Salinas y a Pedro Aspe como los grandes tecnócratas que ellos habían y pues hicieron realmente todo un cochinero. Y pues también en los años 80, ¿no?, que esto sucedió. O sea, pues vamos, que el Estado no fue mal administrador, pues es porque teníamos malos administradores en general dentro del Estado, ¿no?, que causaron tanto la crisis del 82 como la crisis del 94 y 95. No es que en sí el Estado sea en abstracto un mal administrador, ¿no? Partíamos de otras condiciones de economía política y de otro tipo de gente que estaba en el país. Se me ocurriría que eso va. Ahora, no va a ser negocio. O sea, un banco social, ¿no? O la banca de desarrollo. Digo, la banca de desarrollo tiene otros objetivos, a lo mejor de los cuales ya hemos platicado un poco en el episodio de política industrial, pero en este caso, pues también para atender a un sector de mercado que precisamente pues, no está en condiciones de pagar altas comisiones y altas tasas de interés, pues requeriría de subsidios, ¿no? En ese sentido, pero y entonces como tal no sería un negocio, ¿no? Al estilo de los otros bancos comerciales, pero sí podría introducir un elemento de competencia que, pues de alguna forma, sería otra forma de regular, ¿no? También cuando el Estado participa en el mercado. Digo, lo ideal sería, evidentemente, pues cambiar por medio de la ley que no haya este tipo de comisiones de las líneas. Pero si no se puede, pues un SECOMBES, pues sería introducir elementos de competencia por medio del Estado, y sí, evidentemente, pues no sería un negocio, ¿no? Ni se buscaría. O sea, vamos, el Estado no es una empresa. Creo que ese ha sido uno de los grandes errores del neoliberalismo, ¿no? De decir, tratar de trasladar los mismos estándares de negocio y de tener ganancias al Estado, cuando la función del Estado, pues no es precisamente esa, es al revés, ¿no? Es más bien generar externalidades positivas, derramas, completar mercados incompletos, reducir externalidades negativas, y todo esto es pues, precisamente donde no participa el sector privado, porque no es negocio, ¿no? En muchos casos. Y pues, no, como lo menciono, no lo vería mal, sin embargo, pues a lo mejor sí una primera aproximación debería ser modificar la regulación pues para que no haya este cobro excesivo de comisiones, y dado caso de que no se pueda, pues sí puede introducir un elemento de competencia particularmente pues para favorecer a quienes menos tienen, ¿no?
Rafa, ¿y tú cómo lo ves? ¿Como un fracaso solo para la empresa, o sea, solo para Citi, o un fracaso para el ambiente, digamos, de negocios de nuestro país?
Yo creo que es primero un fracaso para Citi. Digo, más bien la gente de Citi creo que le llamó la atención a su filial aquí en México por el mal manejo que tuvieron. Básicamente es, y nos habla un poco del contexto, no quiero decir de los negocios en México, del sector bancario, que es un sector muy, muy, muy variopinto, ¿no? Es decir, es un sector que se siente muy protegido, que es muy voraz, que es muy aprensivo en sus decisiones, y me dice que el ambiente de negocios dentro del sector de la banca es un poco problemático. Habla mal de cómo lo manejaron los banqueros, específicamente Citigroup en su división de México, Banamex, lo manejaron muy mal. Se dio mucha atención mediática a los desplantes de todos los candidatos. El gobierno hizo un poco su labor al momento de decir, bueno, pues la mayoría del capital debe ser mexicano, por lo cual ahí te avientas, te cortas a la mitad de la oferta de los extranjeros que pues no le van a entrar, porque no pueden entrarle, porque si no tienen control, ¿para qué le entran? Y los que quedaron mexicanos, pues también fueron pues yo creo que jalaron agua para su molino, ¿sí? Tuvieron sus intenciones, así hicieron sus declaraciones, como Salinas Pliego, que aprovechó el envío para poder hacer publicidad de Banco Azteca, y lo manejaron muy mal, no fue un trabajo serio. Entonces yo sí cuestionaría el mercado bancario como un mercado donde no se ve claridad, porque siempre han sido muy opacos. Honestamente, la banca en México, todo el sistema bancario ha sido muy opaco, ¿no? La regulación es esencial. No creo que sea necesario que el gobierno compre un banco. Si ya me estoy poniendo muy musical y invoqué a José José, pues puedo invocar a Juan Gabriel y decir, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Es decir, mejor primero regula, ¿no? Vamos a ver qué pasa después y regula este desastre que tienes en el sistema bancario, porque aunque el gobierno no decide sobre ello, sí puede regular y decir, a ver, señores, hasta eso no saben hacer bien, por lo menos vender un banco, eso es decepcionante. Y si ya le metes un poquito de ruido y el gobierno decide que tiene la iniciativa de, de comprar el Banamex, bueno, pues eso hace que el gallinero se espante, ¿no? Entonces avienten el bote hasta el 2025. Entonces no es un problema del ambiente de negocios de México, es los banqueros. Siempre han sido un grupo muy cerrado, muy hermético y muy opaco.
Pues ahora sí que para yo también seguir con la analogía musical, la verdad es que quién sabe a dónde vamos a parar con este tema. La realidad es que no sabemos si va a terminar justamente o no en una oferta pública, si finalmente habrá una nueva negociación o no. Quedan muchos meses de aquí a cuando se plantea esta oferta pública, que es el 2025. Así que podríamos ver algún cambio y alguna venta directa. Pero al final, pues bueno, el tema valía la pena analizarlo no solo por esta transacción en sí misma, sino por lo que ya comentaban Rafa y Víctor en torno al ambiente que rodea al tema bancario o al sector bancario en nuestro país, estas deficiencias y esta falta también de cobertura de la bancarización en nuestro país. Pues creo que el tema puede dar, digamos, para más, sobre todo hablando ya de esto, de lo que representa la bancarización en México y la regulación también. Creo que podríamos seguir platicando el tema, pero bueno, eso será en otro episodio de Cuentas Claras. Por lo pronto, pues bueno, agradecerles a cada uno de ustedes que nos estén escuchando, agradecerle a Adolfo, nuestro productor de 40 decibeles, y también a Víctor Aramburu. Víctor, muchas gracias.
No, al contrario, gracias Pau, gracias Rafa, gracias Adolfo y pues gracias a los que nos escuchan a la hora que sea.
Y a ti también, gracias Rafa.
Gracias, gracias Pau, gracias Víctor, Adolfo en la producción, muchas gracias y a todos los que nos escuchan estaremos pendientes para la siguiente.
Así es, en un nuevo episodio de Cuentas Claras. Gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Paulina Contreras y ya saben, nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales.